del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Palabra del Señor. Queridas hermanas, voy a hablar, como os he dicho anoche, de las bienaventuranzas. Y hoy he leído el ambiente en que San Mateo encuadra las bienaventuranzas. Y el ambiente es este, que os acabo de proclamar al final del capítulo 4, que Jesús, estamos todavía bastante al principio de su vida pública, Jesús recorría toda Palestina, predicaba en las sinagogas, curaba, sobre todo curar, curaba a todos los enfermos, toda clase de dolencias, lunáticos, paralíticos, y le seguían grandes muchedumbres. Y entonces, en un momento dado, cerca de Cafarnaúm, subió a un monte. Y en el monte, según indica, se le acercaron los discípulos. Parece que como Jesús huyera de las multitudes y buscara un poquito de descanso. Pero estas palabras que pronunció allí Jesús, que no son solo las bienaventuranzas, sino todo el sermón de la montaña, en otros momentos no eran solo los discípulos, sino las muchedumbres las que le escuchaban. Por lo tanto, había momentos de intimidad con los discípulos y había momentos en que Jesús hablaba a las multitudes. Pero parece que estas 8 bienaventuranzas de las que vamos a hablar estos días fue como en intimidad, sentado en la montaña, pues Jesús les explicó el núcleo del reino de Dios, el fundamento del reino de Dios. Las multitudes le seguían porque curaba y porque tenía autoridad en su palabra y porque veían algo nuevo y porque cuando existe poder, huyen los demonios, la gente se siente bien, y al lado de la palabra de Jesús había poder, que no solamente sanaba y curaba, sino que expulsaba demonios. Y todo esto, pues, es muy, muy normal. Estando yo este verano en un sitio que llaman Medjugorje, que es donde hay unas apariciones de la Virgen desde hace 30 años, que asisten miles y miles de personas, pues hubo una aparición, porque las apariciones todavía continúan después de 30 años. Y era en lo alto, era en una montaña también. Yo no pude ir porque el piso es malísimo y no podía. por ser de noche. Era por la noche, a las 11 de la noche. La aparición solo la ve el vidente, pero va mucha gente allí, miles, que rezan el rosario, y en un momento dado se paran todo el mundo cuando se arrodilla el vidente. El vidente, en este caso Iván, pues le dijo, estuvo un rato mirando a lo que no veía a nadie, pero, y después se levanta y dice, pues la señora, la gospa, esta tarde me ha dicho que está muy contento de que estéis aquí, ha orado especialmente por los enfermos, hoy ha tenido un recuerdo especial por los sacerdotes, y bueno, os ha bendecido a todos. Y entonces cuando iban llegando a casa, llegaron a la pensión donde yo estaba, llegaron tres señoras italianas y una española, y llegaron asustadas, porque alguien a su lado, a un kilómetro de la aparición, porque había miles de personas, alguien a su lado empezó a gritar, a chillar, pero no como una persona, sino como un animal. Y venían asustadísimas. Y cuando llegaron y nos lo contaron, éramos pocos, yo les dije, no os asustéis, alegraos. ¿Sabéis lo que pasó? Que en el momento de aparecerse la Virgen, el poder de María, la fuerza de María, expulsa demonios. Y ahí había un endemoniado. Y al pasar María, hay poder, un poder sobrenatural. Jesucristo lo tenía, María, ahora en los cielos, lo tiene cuando se aparece. Y se quedaron pensando, dice, pues puede ser. Al amparo del poder de la Virgen, pero un poder real, un poder que expulsa demonios, un poder que sana, un poder que da fe. Porque diréis, pero bueno, y si no ven nada, ¿cómo se quedan allí? Yo he asistido a más de una de esas apariciones. Y después de rezarme tres partes del rosario o más, con todos, porque todos rezan el rosario, llega la aparición y no ves nada. Pero a mí me sucedió el primer año y en la primera aparición un caso, que fue el siguiente. Era con el mismo Iván, son seis los videntes, para mí únicos. 30 años, seis videntes, predicando continuamente, predicando con la sencillez, dice, no, la Virgen nos dice esto, y nada más, no se meten ni en teologías ni nada. Entonces, justo en el momento de que se arrodilló este hombre, Iván, de un árbol vecino que había, salió como un pajarraco, que no lo vio casi nadie, o nadie, pero yo sí. Y lo oí, que a mí se me pareció, a lo mejor alguna de vosotras sabéis también, en mi pueblo los cárabos, las carabiellas, que cantan por la noche. Gabriel Gil Galán al canto del cárabo lo llama carcajada del infierno. Y entonces hubo un revuelo en el árbol y escapó. Pero tuvo tiempo de inyectarme a mí una dosis de duda y decir para mis adentros, esto es todo del demonio. Pero en un segundo menos me vino la convicción interior de que no. Al aparecer la Virgen allí, debajo del árbol, escapó. Era él, Satanás, el que estaba allí y escapó. No se me olvida, no se me olvida. La Virgen tiene poder. La Virgen tiene poder. Y cuando miramos a la Virgen, no solamente tenemos que mirarla con devoción o con adoración, si queréis. Tenemos que mirarla con poder. Poder para tus enfermedades, poder para tus cosas. Pues imaginad a Jesucristo por la Galilea, corriendo, recorriendo toda Galilea, con poder, con ese poder, con esa fuerza, curando enfermos, expulsando demonios. ¿Cuántas veces le chillaron a Jesucristo también los demonios? Sabemos quién eres, déjanos en paz. Pero había poder, y el poder divino sana, transforma. Y nosotros no podemos pensar que solo era para aquellos tiempos, que nosotros tenemos que aguantar a palo seco todos nuestros sufrimientos, todas nuestras enfermedades, todas nuestras cosas. Que no, que la Virgen tiene poder hoy, que Jesucristo tiene poder. Poder de sanar enfermedades, poder llegar a lo profundo del corazón. Yo pertenezco, supongo que lo sabréis, desde hace muchos años a uno de estos movimientos actuales que se llama la renovación carismática. Y en la renovación carismática se utiliza mucho la oración que se llama de sanación. Aprovechando los descubrimientos que se han hecho, sobre todo en el siglo XX, uno de los grandes inventos del siglo XX fue el descubrimiento del inconsciente en el hombre. Que allá dentro tienes muchas cosas que no te acuerdas de ellas. Heridas, problemas, una cosa que hiciste, algo que te hicieron. Y que quedan muchas veces grabadas en el inconsciente, tú muchas veces las reprimes. Y te están haciendo daño, parece que no, pero te están haciendo daño. Son como males ahí, que están haciendo una mala digestión. Y que tú ya no te puedes curar de ellas porque vas al médico, al psiquiatra, al psicólogo. Y el psicólogo lo que trata es de buscar las asociaciones por las que te salieron esas cosas reprimidas en tu inconsciente. Y bien, hacen lo suyo, su tarea. Pero también hay una tarea sobrenatural que hacer ahí. Porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo que pasaba por esas tierras sanando, sigue existiendo para nosotros. Por eso se hace oración de sanación. Porque tú estás herido, porque estás herida. Porque tienes dolencias, porque tienes sufrimientos, porque tienes cosas, muchas veces que no sabes ni las que son, pero te sientes mal. Y se hace esa oración de sanación precisamente para que te cures. Y diréis, ¿pero Jesucristo era un curandero? No. Jesucristo curaba, pero no era un curandero. Porque el milagro en el Nuevo Testamento tiene una función más bien sobrenatural que natural. Jesucristo no curaba a la gente para que la gente volviera a la buena salud y a la gran vida, a vivir como antes, no. La sanación de Jesús, el poder de Jesús, poder de María, pues tienen un efecto de conversión interior muy fuerte. Es más importante el saber que Dios ha actuado en ti que todo lo que te haya podido curar. Y yo estoy seguro que muchas de vosotras o todas que tenéis una enfermedad, Si supierais que es el Señor y lo vivierais y lo creyerais que el Señor está en esa enfermedad, os importaría un pepino la enfermedad. Porque lo que queréis es que encontrar al Señor ahí. La fuerza del Señor, el poder del Señor. Si a mí me cura el Señor, lo que me importa no es la curación, sino me ha querido. Ha estado cerca de mí. Cuento para el Señor. Creo en el Señor. Yo quiero más tener dueño. Quiero más tener a un Dios amoroso que curarme. Yo quiero sentir el amor de Dios por encima de todas las cosas. Y por eso una sanación, una curación, pues es una cosa que tiene más de interior, de conversión, que de efecto curandero. Hay mucha gente que va a las cartas, que va a los brujos, que va a las ouijas, que van a tantas cosas como hay ahora, con este efecto de que les adivinen, de que les curen, de que les digan, de poder leer el pasado, de poder adivinar el futuro. Bien, el cristianismo vive del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que el Evangelio habla más de curación que de predicación. Y es curioso, ¿verdad? Jesucristo, cuando vio a sus apóstoles, les envió a curar primero, a expulsar demonios y en tercer lugar a predicar. A predicar. Nuestro padre Santo Domingo era un gran predicador, pero también tenía poder. También había poder en él. De hecho, resucitó muertos. De hecho, curó enfermedades. De hecho, con la fe que tuvo, pues, hizo tantas cosas buenas. Yo últimamente, cuando predico, para calibrar la fe que tienen mis oyentes, les cuento algo que le sucedió a Santo Domingo de Guzmán. A ver si se lo creen o no. ¿Sabéis que Santo Domingo, una vez caminando por el camino de Santiago, pero al revés, en vez de ir a Santiago, en Burgos, desde Burgos cogió el camino de Santiago hasta Tolosa, Toulouse? Y entonces iba con Fray Beltrán de Garriga cantando salmos. Santo Domingo tenía una buena voz, cantaba bien y la lucía por los caminos. Evidentemente no era por lucirla, digo yo, era por alabanza, por alabar al Señor. Y entonces, pues, cantaban también los dos salmos y letanías, que así como 400 metros delante de ellos iban 5 alemanes, y los alemanes oían, y fueron retrasando su andar hasta que los frailes les alcanzaron y se pusieron a su altura. Y ya pues iban con ellos, iban juntos, y por la noche, cuando llegaban a las posadas, agasajaban a los dos frailes, los alemanes. Así 4 noches. Y a la cuarta noche, Domingo de Guzmán le dijo a Beltrán de Garriga: hermano, nosotros vamos a quedar muy mal con estos alemanes, Porque nosotros no podemos darles nada. Lo nuestro es darles a Jesucristo. Pero como no sabemos alemán, así que, hermano, arrodillémonos toda la noche y le pidamos a Dios que nos dé hablar alemán. Dicho y hecho. Se arrodillaron, rezaron y al día siguiente, en el trayecto, hablando alemán, durante 4 días les enseñaron a Jesucristo a los alemanes. Y 4 días más tarde se despidieron, llegaron a Toulouse y todos contentísimos. Ahora yo os pregunto a vosotras, hermanas, porque quiero saber los racionalistas que sois. Quiero saber por dónde anda vuestra fe. ¿Vosotros lo creéis? ¿Creéis que hablaron alemán? ¿Sí o no? No. Otras que sí, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque me lo creo. Que me ha costado mucho creérmelo. Porque yo también soy un racionalista. Me ha costado mucho creerlo. Es un don el creerse estas cosas. Porque es un acto sobrenatural. Es un acto del Espíritu Santo. Si te lo crees es porque te lo da el Espíritu Santo. Si no te lo crees, no entiendes nada de Santo Domingo. Si te lo crees, entiendes la profundidad de fe con la que Santo Domingo actuó y con la que Santo Domingo fundó la orden. Ahí, en esa dimensión, igual que San Francisco, porque San Francisco era lo mismo, vivía en el mismo tiempo. Ahí es donde está el Evangelio. Ahí es donde suceden las curaciones. Si Santo Domingo no se creyera que al orar por uno se iba a curar, que es más difícil todavía que hablar alemán, no hubiera curado a nadie. Si él no se lo hubiera creído, no es la fe que podríamos llamar dogmática, la fe de los dogmas, la fe doctrina, esa la tenemos todos. Pero hay otra fe que es carismática, que es esa fe en la que Jesucristo nos dice, si crees de verdad, dirás a esta morera, arráncate y plántate en el mar, y sucederá. A ese nivel de fe es al nivel en el que yo quiero hablar de las bienaventuranzas, pues si no, no entendemos nada. Y como este nivel de fe es un nivel que nos lo tiene que dar el Señor, porque claro, podemos decir, como yo he dicho toda la vida, eso es una forma de hablar. Esa es la forma de hablar de la gente de aquella época. Yo me he leído todo lo que se ha escrito de Santo Domingo en el siglo XIII, porque acabo de escribir una vida de Santo Domingo este mismo año. Me he leído todo lo que ha sido escrito sobre Santo Domingo. Y realmente pues hay muchas fórmulas que son culturales de aquella época, pero hay que desgranar, hay que separar el trigo de la paja. Si un santo no se cree que orando se van a transformar las cosas, no es santo. No es santo. Vive una fe tenue, pequeña, necesita dosis más, necesita más Espíritu Santo, necesita más inyección para que no solamente él haga cosas, sino para que las pueda experimentar en sí mismo, para que puedas experimentar que tu vida es un milagro, que estás protegida, que la Virgen está contigo, que el Señor está contigo. Porque si no lo experimentas, figuraos lo que le pasó a Jesucristo cuando fue a su pueblo. Y dice Marcos que quedó extrañadísimo. No pudo hacer muchas curaciones en su pueblo porque no se lo creían. Y se extrañó de que no creyeran. Qué cosa, ¿verdad? ¿Pero cómo se va a extrañar? Este Jesucristo también, ¿qué cosas tiene? Pero si le habían visto toda la vida de carpintero. Y claro, los del pueblo dirían, racionalistas ellos también, este sí, que nos haga una mesa o un banco, eso sí, eso ya sabemos que lo puede hacer, pero hablarnos de Dios, hacer curaciones, venga hombre, que se lo cuenten a otro. Y se extrañó, porque Jesucristo vivía en una interioridad profunda que da la fe, y que da la fe en los milagros. Por eso Jesús recorría todos estos sitios, y en todos estos sitios sucedía, pues, el poder, la fuerza, la presencia, el milagro, que, como digo, no es curanderismo, es una fe profunda. Porque, hermana, si no tenemos fe, es difícil vivir en un convento, ¿no? La vida se nos hace demasiado rutina, demasiado monótona. Porque como que no experimentamos. Este es un convento del Espíritu Santo. Ninguna de vosotras está aquí por casualidad. Ninguna de vosotras está porque se lo haya dicho la vecina del quinto. Y aunque hayáis entrado a lo mejor en un tiempo que culturalmente era fácil entrar de monjas, porque la sociedad parece que lo acogía bien, ahora no. Pero que ahora ni a las monjas ni a los curas nos entiende nadie. Tío, me dicen a mí, ¿tú por qué eres cura? ¡Qué tontería! Si dentro de 30 años ya no va a existir el Vaticano ni nada, me dicen. Ahora, a nosotros no nos entiende. Pero la cuestión es que nos entendamos nosotros. Porque que no me entienda el mindungui de la acera de enfrente. Pero la cuestión es que nos entendamos nosotros, que me entienda yo, que entienda que estoy aquí por el poder de Dios, por una elección, por la gracia de Dios. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo el que os he elegido. Pero eso hay que entenderlo en el corazón, porque es en el corazón donde se entienden las verdaderas verdades. Las otras son en la cabeza, pero las verdades que entiendes en la cabeza, ¿qué más te dan a ti que 2 millones más 3 sean 5 millones? Si nunca has visto 2 millones, ni 3, ni sabes lo que es eso. Sí, eso es una verdad, siempre estará ahí, en la realidad y en la cabeza, pero ¿qué tiene que ver con tu vida los 5 millones? Tiene nada que ver. Pero una verdad entendida en el corazón como don del Espíritu Santo, y todos los dones del Espíritu Santo son sabrosos, se saborean vitalmente en la vida. Todos los dones del Espíritu Santo se reciben como vivencia. Entonces te transforman. Esta mañana le he dicho a la madre priora, oye, pues, daba el sol en el claustro tan bonito. Digo, este convento es muy alegre. Me pareció muy alegre, con ese sol, con esas plantas que tenéis ahí, daba alegría, había luz, había luminosidad. Dice, sí, sí, este convento es muy alegre. Bueno, pues, lo importante es que tengamos nosotros esa alegría en el corazón, esa alegría interior, alegría vital. Que Jesús no solamente recorra Galilea, sino que Jesús recorra Corpus Christi, Santa Catalina, todo. Todos vuestros corazones y viváis en la fe de que sois amados, protegidas, queridas por el Señor. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Entonces, pues, le pedimos al Señor que nos dé el don del Espíritu Santo. Figuraos, después por la tarde ya hablaremos de la primera bienaventuranza. Y después de curar y de todas estas cosas, Jesús subió a las montañas, se sentó y en un momento dado se le acercaron los discípulos. Y Jesús les dijo, esto que estoy haciendo con la gente porque es pobre y necesitada es muy bueno. Pero el secreto del reino es mucho más profundo todavía. Y el secreto del reino son las bienaventuranzas. Bienaventurada la alegría de los pobres. Dichosos los pobres, de los mansos, de los que lloran. ¿Y cómo se entiende eso? Yo, por mi natural, no amo la pobreza. Y no he visto a nadie que ame la pobreza por natural, desde la carne. Ni la mansedumbre, ni la castidad, ni la obediencia, desde la carne. Nosotros amamos eso desde el Espíritu. Y en el Espíritu, en lo profundo de la fe, es donde suceden las bienaventuranzas, porque estas cosas suceden dentro de nosotros. Me podéis preguntar, pero ¿y yo cómo puedo cumplir todo esto, Padre? Usted ha dicho muchas cosas esta mañana, pero ¿cómo las cumplo yo? Es que usted nos ha dicho que voy a hablar alemán. Pues claro que vas a hablar alemán o ruso. ¿Y qué hago para hablar alemán? Digo, pues mira, te voy a decir una cosa. Estas cosas suceden. No hay que hacer nada. Nada más que pedirlas. Santo Domingo tenía rodilla para pasarse una noche entera, porque dice el texto, arrodillémonos, hermano. Tenía rodilla para hacer esa oración, pero también la oración es un don. También la oración es una gracia. Entonces estamos cogidos por todas partes, ¿verdad? Si no tengo la gracia de la oración, y no tengo la gracia de la rodilla, y no tengo la gracia de creérmelo casi siquiera, bueno, pues hay una bienaventuranza que dice, alégrate, porque ni siquiera eres capaz de creerlo. Ni siquiera. Eres pequeña. Eres pequeña. Pero si tú asumes que eres pequeña y le dices a Dios, como Santa Teresita de Lisieux, Señor, lo único que me interesa, Señor, es que ames mi pequeñez, que ames mi pobreza, mi incapacidad de creer, mi incapacidad. Y le decía a su hermana, ah, tú eres de esas que sois almas grandes, que hacéis cosas muy grandes por Dios, pero yo no. Mi camino es pequeñito, petit chemin. Mi camino es pequeñito. Yo no quiero virtudes, decía Santa Teresita de Lisieux. Y yo no quiero ni méritos ni sacrificios. Yo solamente quiero sentir que Dios me quiere en mi pequeñez. Pobre. Ahí soy feliz. Y ahí empieza a funcionar la obra del Espíritu Santo que te va a transformar, que te va a hacer una persona nueva. Por eso, queridas hermanas, pues yo quisiera que en estos ejercicios hubiera más de Espíritu Santo que de otra cosa, y hubiera más de corazón que de inteligencia. Yo no vengo a dar cursillos, no es lo mío. Yo no vengo a daros teología. Yo no vengo a daros nada racional. Yo no vengo a haceros más listas. De tal forma que cuando terminen los ejercicios digáis, ¿cuántas cosas nos ha enseñado el Padre? He entendido perfectamente el misterio de la Trinidad. No, yo no vengo a eso. Yo no vengo a hablaros a la cabeza. Yo vengo a hablar al corazón. Yo vengo sencillamente a que suceda en vosotras, por virtud del Espíritu Santo, Jesucristo. Que suceda Jesucristo en vosotras, de tal forma que, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y por qué quiero yo eso? Pues porque es el conocimiento de Jesucristo, porque es la alegría de vuestra vida, porque es el sacarle fruto y brillo y lucimiento a vuestra vocación, porque con eso se da mucho más gloria a Dios, porque cantaréis en coro con muchísima más alegría, porque viviréis aquí dichosas, gracias Señor por haberme. Yo sé que, no sé aquí, pero yo sé que en los conventos de monjas, sobre todo contemplativas, suelen estar la mayoría de las hermanas muy contentas de su vocación. Yo he predicado en muchos conventos, y bien charlando, o bien en las confesiones, o bien en las horas, algunas veces le pregunto a la hermana, ¿y eres feliz aquí? Y no sé, podría dar como resultado que el 95% de las hermanas me han contestado, sí, sí, padre, y además nunca he tenido una duda de vocación. He tenido cosillas, pero así una duda verdadera, verdadera. Yo sé que este convento, como no lo conozco, a lo mejor estoy patinando, pero me imagino que no. Me imagino que no. Que no hay duda, o que no hay, digamos, hoy día los problemas están en el mundo y en las familias. Decían, siempre dicen, que un convento de clausura donde viven tantas mujeres juntas es un criadero de neurosis. Eso lo dice Freud y los grandes psicólogos y psiquiatras. Pero hoy un criadero de neurosis es más bien el mundo, incluso la familia. Las familias rotas que hay ahora, que uno cree, otro no cree. Todo el mundo, como decía el Papa, se instituye en Dios, porque tengo razón. Y como tienes razón, a razonazo limpio todo el día. hay más cordura en los conventos de clausura y más serenidad. Y eso que somos muy pobres, los frailes y las monjas, y también dejamos pelos en la gatera y reñimos mucho y nos enfadamos y todo eso, pero en comparación como está el mundo, todavía somos bastante mansos, sencillos, tranquilos y nos queremos. Pero así todo, también la rutina se nos mete. La rutina del mundo, la rutina de las cosas, algo que entra no se sabe por qué pared o por qué puerta. Y la vida religiosa parece decadente. Y necesitamos algo renovado, algo nuevo. Pero la renovación solamente puede venir de dentro. Que nadie piense que va a haber una renovación porque se pinte la iglesia, o porque se ensanchen las habitaciones, o porque cantemos mejor. Por ahí no viene ninguna renovación. Sí, bien. Si hay que pintar la iglesia, se pinta, claro. O si hay que hacer lo que hay que hacer, pero la renovación es de dentro, es interior, es obra del Espíritu Santo. Nadie puede. Nadie puede. ¿Quién puede imaginarse ya ando por los 40 y algo minutos? ¿Quién puede imaginarse lo que sucedió en Madrid? ¿Quién pudo imaginarse lo que sucedió en Madrid con la JMJ? ¿Podéis imaginar lo que es el metro de Madrid con 1 millón de chicos jóvenes, 15, 16, 17, 18 años, con sus camisetas amarillas, con sus banderas, con sus sonrisas, con sus caras, con sus cantos? ¿Podéis imaginar lo que es el metro de Madrid? Que el metro de Madrid es enorme. ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla de dulzura, qué maravilla de juventud, qué maravilla. Pero estos son buenos, son mejores que los otros, ¿qué va? Los que fueron allí son como los demás. Pero yo os he elegido. El Señor ha querido que 1 millón o 2 millones de chicos vinieran aquí y dieran un espectáculo de Espíritu Santo impresionante. Porque lo que dieron fue un espectáculo de Espíritu Santo. El Papa no les dijo nunca. Porque yo le he oído a algún cura decir, oh, es que el Papa también perdió el tiempo. Les tenía que haber dicho que fueran a misa, que se confesaran, que fueran buenos, que guardaran los mandamientos. Pero no les ha dicho nada de eso. El Papa solo les ha dicho que el Espíritu Santo les da, les puede dar y les estaba dando en aquel momento un encuentro personal con Jesucristo dentro de la iglesia. Anda. Sí, sí, yo me encuentro con Jesucristo pero después hago lo que me da la gana. No. Si te encuentras con Jesucristo, te encuentras en el amor. Y el amor no hace lo que le da la gana. El amor es amor. El amor quiere, sirve, el amor transforma los corazones. El amor es otra cosa distinta. Y eso sí que vale. ¿Imagináis al Papa sermoneando? Se le habían ido 1,5 millones. Se le hubieran ido 1,5 millones de niños. Y así, 100 años tiene el aeródromo de Cuatro Vientos. Pues bien, tienen medida la fuerza del viento desde hace 100 años. Nunca en 100 años ha soplado el viento a 140 kilómetros por hora. Y esa noche sopló. ¿Quién era, el demonio o el Espíritu Santo? ¿Quién sopló allí? ¿Quién puso a prueba todo, hasta los materiales? Yo no sé si el demonio o el Espíritu Santo. No sé quién lo puso a prueba. Nunca había soplado el viento a 140 kilómetros por hora en 100 años. Y sucedió esa noche. Qué cosa más rara, ¿verdad? Muy raro. No lo sé quién sopló. Lo único que sé es que hubo muchísimo Espíritu Santo. Y que la alegría de ese encuentro dura y durará en millones de personas. No seré, no serán mejores que otros, pero en el corazón hay algo nuevo que será alegría para muchos de ellos y muchos de nosotros durante toda la vida. Pues bien, hermanas, que estas cosas pues ablanden nuestro corazón, lo hagan blandito, blandito, para que podamos durante estos días, pues, a ver si, yo no digo que sea 140 kilómetros por hora el soplo, pero bueno, que sea por lo menos a 80 o 70, un soplito de 70 o 80. Nos vendría muy bien a todos para renovar nuestra vida y todas nuestras cosas. Pues gloria al Señor.